12-13 minutos, 25 grados aquí en la ciudad de Mendoza. Hoy le digo, está bastante fresco, no sé cómo esté en su ciudad al querido amigo que tenemos en línea. Es un honor tenerlo, primero y principal, bueno, por este proyecto fantástico que vamos a charlar. En principio que desde la arquitectura y sobre todo la arquitectura sostenible, algo en lo que viene trabajando desde hace un buen tiempo, están realizando casas con botellas de plástico. Y ante todo, con las experiencias que se hacen en Nueva Escocia, qué feo lugar de Canadá, lugares de huracanes, ¿no? La resistencia a huracanes, la sostenibilidad, el cuidar el medio ambiente. Pero además, detrás hay una historia tan grosa de este gran, gran arquitecto argentino que está en los Estados Unidos. No sé si aún en Miami, Gerardo Feldman, que está en línea para atendernos. Gerardo, que para los amigos es Jerry, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo, qué gusto escucharte.
Muy bien. En Miami, Jerry, ¿verdad?
En Miami, correcto, en Miami.
Bárbaro, bárbaro.
Estamos acá ahora pasando un inviernito, un invierno, bueno, con las cosas climáticas, estamos ahora preocupados por lo que está pasando con los incendios en Los Ángeles, que estamos bastante preocupados. Y estas cosas climáticas también fomentan que uno quiera hacer cosas nuevas y buscar cosas nuevas, como estas cosas de los emprendimientos con materiales que no son convencionales, ¿no?
Claro.
Y esto es un poco lo que se está comenzando de prueba de hacer. No es que se hace con botellas, quizás es más marketing.
Seguro, claro.
Pero digamos, es como que se hace con la parte del plástico. Que se hacen las botellas de plástico, se calientan, se hace una pasta, esa pasta se convierte en una espuma y esa espuma se pone en unas planchas, se arman unas planchas a medidas. Entonces, que se recubren con fibra de vidrio y obviamente se le da la terminación. Podrían ser como un contenedor por afuera.
Correcto.
Digamos, la imagen del contenedor. Esto tiene un montón de cosas buenas, que es tiempo, economía. Súper bueno para la parte térmica, es excelente para la parte técnica, es excelente, sólido como si fuera una pared de bloque, pero está hecho con como si fuera una resina, como si fuera, usted imagina que agarran una botella de plástico, la derriten, pasan por procesos y se convierten como unas pel, que serían como vamos a hacer como unos granitos, y eso es un material que en realidad se vende. Cuando uno ve las cosas de plástico, de PVC, el material es ese que se vende.
Claro.
O sea, uno lo pone en una máquina de extrusión, pero en realidad con calor y se le da la forma que uno quiera. No hay una ciencia. Lo que es que se está utilizando, es muy bueno, resistente a los vientos, es realmente algo que podría llegar a funcionar bien. Todavía no se está, el tema del costo no está bien. No está bien armado el tema del costo todavía, no se está sacando muy bien el tema del costo y se hace solo en una sola planta.
Jerry, permitime te consulte, porque sé que aquí han habido, de hecho, en Mendoza varios proyectos de trabajo para, sabrás que aquí la vitivinicultura es muy importante, hay unos amigos que han hecho los palos divisores o para sostener los viñedos con plástico también. Entonces hicieron una experiencia con materiales, entiendo, similares. Y por otra parte, para una casa, la acústica, el tema de temperaturas, o sea, ¿cómo mantiene? Y más en latitudes como Nueva Escocia, donde se está realizando el proyecto, es realmente extraordinario, ¿no?
Sí, aparte estamos hablando de fríos menos 40 en momento.
Claro.
O sea, no estamos hablando de cosas normales de frío.
Claro.
Estamos hablando de temperaturas un poquitito menos 26, extremas. Menos 40. extremas. Entonces, yo creo que a nivel yo te diría que funciona más térmico como acústico. Yo como acústico, yo dedicándome a la acústica específicamente, no lo estoy recomendando.
Bien.
No recomiendo la fibra de vidrio, no tiene absorción.
Bien.
No, para mí acústico no es.
Bien.
Ahora, térmico funciona perfecto. Además, se están haciendo con placas de 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros, lo cual es como un muro portante importante, es como seguro. Se construía antes. ¿Se acuerdan que se construían sí. los ladrillos?
A ladrillo,
ustedes sí. en Mendoza lo tienen claro. con cámara de aire, exacto. con cámara de aire en el medio. Entonces, exacto. hacen que esas casas se mantienen perfectas en verano, perfectas en invierno. Uh-huh. O sea, es un poco esa la idea, esa es la idea. Ojalá esto siga progresando y demos alternativas de construcciones y que esto se pueda, así como ahora se están vendiendo las casas, las tiny houses, que son las casas chiquititas,
sí.
Que por un valor accesible, hasta las vende Amazon ahora, uh-huh. entonces te llegan en menos de un mes, te llega la casa, te la arman en dos minutos y tenés tu casa de 40, de 30 metros,
claro.
lista para rentarla, para ponerla en Airbnb, para que viva, para no sé, para un cuarto, para tu oficina, para lo que sea. Claro. Lo cual ya estamos en eso,
Sí,
se están comprando
sí.
casas por internet.
Sí, sí, sí. No, no, pero ya, y además con una construcción hiper rápida y con alternativas de optimizar los espacios, ¿no? Que de alguna forma es lo que la tendencia en el universo. Y bien conoces el tema, querido Jerry. Estamos hablando con Gerardo Jerry Feldman, un gran arquitecto argentino que está trabajando en este proyecto de casas con material PET o con material con el mismo de las botellas, básicamente, y hay experiencias realmente interesantes. Ojalá funcione, pero permitinos que tenemos que entrar en una historia maravillosa, es para una serie de Netflix tu historia, querido Jerry, porque vos te fuiste con la crisis del 2001-2002, desde aquí, desde la Argentina, te instalaste en los Estados Unidos y pasaron un montón de cosas, ¿no?
Sí, me hicieron trampa pues no me dijeron que me iban a preguntar por esto.
Perdón, es que no trampa, puedo dejar de consultarte, eso es realmente extraordinario.
Sí, vine, bueno, como vinimos varios a tratar de... Me generó una deuda en el 2001. Yo tenía una deuda en dólares y construía en la Argentina. Y la única manera de devolver dólares en mi cabeza era el lugar donde había dólares. Y bueno, me vine a Estados Unidos, caí en Miami por un tema de idioma y por un tema de... Alguien me dijo que hay mucha construcción y empecé a... Obviamente yo vine con un montón de experiencia y todo, pero acá... uno se vuelve a renacer,
claro.
tipo de Fénix, porque nada de lo que uno tenía preparado funciona acá. Acá hay que volver a estudiar, hay que volver a hacer todo de vuelta, los códigos son otros, el sistema constructivo es otro, claro. Todo es otra cosa. Pero bueno, costó mucho, yo creo que también hay que ayudar a la suerte, y pude salir adelante, pero que yo a veces motivo a los chicos jóvenes para que lo hagan, que esperan para hacerlo, porque digamos, hay... Digamos, todos dicen, no, pero no quiero, yo me voy si tengo un trabajo seguro. Yo vine con $2,700 de este país. O sea, no. Y tenía todo en contra. O sea, no es una limitación, ¿no?
Seguro.
Esto es un poco de fomentar a la gente que se arriesgue un poco, ¿no?
Y vos estabas con familia, o sea, era otra la condición, ¿no? Y por acá lo tengo un centenial sentado al lado mío y a Iván, que también se suma a la charla, y claro, a ver, a estas generaciones el decirles, che, es posible, estas cosas suceden, pasan, y no porque seas un audaz, sencillamente porque te fuiste a laburar, a levantar una deuda.
No, fue, yo creo que cuando uno no tiene opción, yo a veces miro acá, y yo, obviamente Miami es una ciudad, sobre todo Miami, la Florida, la parte de Miami donde estoy yo, es una ciudad donde los cubanos le hicieron grande. Uh-huh. Los cubanos, y uno, que a mí me recibieron súper bien los cubanos, y yo los miraba siempre todos con una tristeza en los ojos muy grande, wow. Te hablo de hace 20 y pico de años, porque ellos decían, no podemos volver, no tenemos opción de volver, vos podés volver a tu país.
Wow.
Nosotros no. Y es eso, como que uno se pone mal, no tener opción, o que tu país te expulse, ¿no? Pero bueno, nada, uno aprende y se va haciendo fuerte.
Es realmente, a ver, conmovedor, ¿no? Escucharte y de pronto entender también que está eso de la distancia y todo lo que va sucediendo, y que hoy estés con este proyecto y que hoy seas parte de este proyecto del que fue iniciador de la charla, y que nos estés dando, explicando, bueno, desde ese lugar que además esto se puede aplicar a diferentes latitudes, ¿no? Esta posibilidad de la construcción de casas con este material plástico.
Estamos tratando de ver si implementar acá un poco en la Florida, buscando también otras alternativas de materiales, ¿no? Digamos, no solo ese, estamos buscando todos sistemas prefabricados un poco para abarcar el tema de los huracanes y para bajar costos, porque acá lo que se está buscando, se están creando nuevos barrios y necesitamos que sean con costos bajos, así como vienen las casas que se están haciendo en Texas, que se están haciendo casas que las hacen robot y las casas tardan 20 días, se está hecho una casa. Entonces se está buscando sistemas alternativos a la casa tradicional. Obviamente estas no son casas de lujo, son casas vivibles, pero no son de lujo, o sea, no estamos hablando de casas de lujo, y todavía estamos con tema de problema de la segunda planta, o sea, estructuralmente estamos en planta baja, digamos, es más difícil estructuralmente el segundo piso, ¿no? Como que hay que agregarle cosas, estructuras, ¿no? Pero bueno...
Y esas estructuras también tienen que soportar los vientos, o sea, porque podés tener buenas paredes y demás, pero hay que trabajar el tema de los vientos, ¿no? Entonces bueno, ahí hay
todo el tema del techo y el tema de la unión del techo con las paredes, que es un poco lo que nos tenemos el problema acá en la Florida. El problema de unión, por eso volaron tantas casas acá, porque en los años los códigos de edificación antes de Andrew, del huracán Andrew, era uno construía. Pero ¿qué pasa? La unión de las casas son de madera, la mayoría, las que tienen 40 años son de madera. La unión del techo de madera con las paredes, que era una madera revestida en fibra de vidrio, que es lo que es el famoso asbesto, que uno que hace tan mal a los pulmones, eso generaba con los clavos oxidados cerca de la cercanía del mar, y todo eso genera no hay un poquito de viento, volaban los techos, y es lo que pasó y sigue pasando, no es que pasó, sigue pasando todos los años, cada vez que tenemos un huracán, tenemos ese desastre que pasó, nos pasó este año en Fort Myers, toda esa zona de la zona al sur de Tampa, un desastre que todavía se está tratando de recomponerla. Digamos, vivimos todos los años con ese miedo acá. Digamos, tenemos otros tipos de miedo, ¿no?
Tal cual. Pero en este caso, el tema de la construcción y que termina siendo tan sensible, porque ni más ni menos que es dejar a gente en la calle o que tiene una asistencia social. O sea, hay toda una cantidad de situaciones que se dan a partir de estos fenómenos meteorológicos. Te decía, querido Jerry, está aquí Iván, es muy joven Iván y te escuchaba atentamente.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Jerry.
¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Pero quedó muy impactado. ¿Qué edad tienes, Iván?
Yo tengo 25 y la verdad que, a ver, escuchar tu historia, no, eso que decías de a partir de la crisis del 2001-2002, que tuviste que partir hacia Estados Unidos y lo que es la emigración, ¿no?, de los jóvenes, que hoy en día, bueno, también se está volviendo un poco a esa tendencia, ¿no?, por ahí un poco más hacia Europa, países como España, ¿no?, principalmente. Esa capacidad, ¿no?, y la necesidad que te motivas hacia salir hacia adelante, perdón, y poder no haberte instalado allá en Estados Unidos, poder crecer hasta llegar a lo que sos hoy en día, ¿no?
Yo creo que es un poco la necesidad, la superación, y yo a veces veo chicos un poquito más chicos que vos, como que les cuesta salir del círculo de confort.
Claro,
les cuesta que, bueno, si tienen la casa o viven en la casa de los padres, que viven con esto con lo otro, les cuesta moverse. Y yo, a no ser que ya yo me muevo a un lugar donde sea seguro, me muevo donde tenga trabajo, me muevo, por eso esa generación nómade que se van y que van con la computadora a trabajar a cualquier parte, digamos, pasa mucho eso, pero hay que hacerlo, tenés dos formas de hacerlo, lo hacerlo por motus propio o por algo externo, como me pasó a mí. Yo no sé si hubiera tomado la decisión tranquilo sin no tener un problema económico de decir me tengo que ir. No sé si lo hubiera hecho, no lo pienso y no sé si lo hubiera hecho. Pero digamos, hay que tenés dos formas de hacerlo.
Claro, además es muy fácil decirlo y después hacerlo es otro tema.
Pero fíjate él, que se fue con la familia armada y todo, y ahí está, la peleó, ¿no? Es un poco esa resiliencia todo el tiempo.
pasé y no llegué siendo arquitecto. Uno no llega siendo arquitecto acá, claro, ni llega claro, construyendo como construía yo en Argentina. Venís de nuevo, de cero, a hacer todo tipo de trabajo. Claro. No es que venís claro, y te tenés un puesto en una oficina y ya entraste a trabajar. Tuve que generar eso, que me costó un montón. He generado una linda anécdota donde mi primer gran trabajo fue, yo iba todos los días a tomar café, uno a la mañana y otro a la tarde. Sí. Uno me salía $2.50, otro $2.75, me acuerdo, era la plata que podía como gastar para tomarme un café. Y el asunto que escucho en una mesa de un bar, que un hombre le vendía mármoles a un desarrollador de un edificio muy importante, y le decía, yo te lo vendo, pero no lo instalo. Yo no instalo, no hago instalación, yo solo te vendo los contenedores. Y eso es un poco lo que hacemos los argentinos. Me levanté y le digo, es el día de suerte de ustedes. Aparte vi que hablaba un español con un cubano, hablaba en español, entonces me sentí cómodo, me levanté de la mesa y le dije, yo en mi país me dedico a instalar mármol. No había instalado más que 5 metros cuadrados de un mármol en un baño chiquito. O sea, nunca había instalado mármol. No, la Argentina no era un país donde se instalaba mármol, más en capital, de donde yo venía. Entonces, me arriesgué, hice una pequeña, omití algunas cosas, y me llamaron, venite al otro día a la oficina. Me fui a la oficina y me dijeron, vamos a empezar. Y así arranqué, y hice 50 pisos de un edificio, o sea, 50 pisos, tuve 2 años y medio trabajando haciendo todas las áreas comunes de un edificio. Digamos, eso fue mi golpe de gracia, que uno hay que ayudar a la suerte.
Sí.
Digamos,
si uno no lo hace, hay que laburarla.
A los chicos jóvenes levantarse y decir, para, yo lo hago esto. O sea, ¿por qué no escucharlo? ¿Cuántas veces uno no se sienta y escucha las conversaciones de la mesa de al lado? No, es normal.
Bueno, esa cosa de que tenemos además, me parece, en el ADN aquí los argentinos, de encontrar la oportunidad de decir, pues bien, voy a ir por acá. Y a partir de eso, Celine Dion, y Alicia Keys, y Cheyenne, y Ricardo Arjona, y Lady Gaga, y un estudio de grabaciones de David Guetta. En todos esos proyectos has trabajado, Jerry. Realmente para nosotros escucharte es, y la pasión y tu historia es realmente extraordinaria. Queremos hablar del Jerry de las series televisivas, porque estuviste en algunas. En algún momento nos tenemos que cruzar a hablar un poco de arte, maestro.
Por favor, un gustazo. Y tengo ganas de ir a visitarlo por Mendoza, como pero, me gusta.
Por favor, aquí te recibimos, esta es tu casa, y realmente encantadora la charla, inspiradora, sos un montón, y con este proyecto fantástico de las casas con material plástico, bueno, ni hablar, fue la excusa sencillamente, creo que abrió la puerta a una nueva charla, amigo.
Perfecto, perfecto, chicos, les mando un abrazo enorme.
Por favor, gracias por el tiempo, ¿eh?
Gracias, por favor.
Que sigas bonito. Chau, chau. Gerardo Jerry Feldman, que es arquitecto, que es argentino, que en el año 2002 con la crisis se fue con 2 mangos en el bolsillo y se ha convertido en el arquitecto de muchas de las estrellas y siempre con proyectos. Acá hay un punto que me parece muy importante. Esto de estar en el lugar, escuchar, decir, yo he hecho esto muy poco, bueno, me largo, lo hago, y saber que hoy por hoy, bueno, obviamente pagó la deuda que tenía de por su casa aquí en la Argentina y que se convirtió no solo en un referente de la arquitectura, sino que hoy está trabajando en la sustentabilidad, además de la arquitectura. Excelente historia.